La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Vamos a hablar de los capítulos 5 al 14 de Éxodo, donde están bajo el tema de Gosén y las plagas de Egipto. Gosén era el lugar donde vivían los hebreos. La gente cree que la pandemia pasó, pero la pandemia está vigente. Y de aquí en adelante es una tras otra. Las plagas y las manifestaciones que va a haber que afecten el mundo. Y mi pueblo tiene que saber dónde está o dónde debe estar para estar seguro en medio de lo que viene. Usted sabe que el COVID casi se acabó, pero vienen nuevas cepas que afectan de otras maneras. Y detrás se empezó a hablar de la viruela del mono y de otras condiciones con nombres que no recuerdo. Pero ese tipo de noticias va a continuar. Ese tipo de amenaza a la vida y la salud de la gente. Y esto no es una mala noticia del todo, porque en Gosén hay protección. Y va a ser diferente la manifestación y el cuidado de Dios al resto de la gente que viva afuera. Y Dios me decía, es ya, porque esto continúa ya. Y si el mundo lo quiere ignorar y estar por la libre, mi iglesia tiene que estar clara y poder leer los tiempos y poder tener el oído en tierra y sentirse seguro a pesar de las amenazas y ver la urgencia de dar a conocer al Señor. Pero es tu decisión. La cosa es que Moisés, que es el niño que nace y es rescatado, a pesar de que la orden del faraón era que mataran todos los hijos varones, porque ya había crecido demasiado el pueblo hebreo y se estaba convirtiendo en una amenaza. Por eso fue que los esclavizaron, para reprimirlos, para evitar que fueran a levantarse contra ellos. Y una familia salva a este niño que termina en los brazos de la hija de faraón adoptado, ofreciéndole así la crianza de primera clase, la educación de primera clase del palacio, junto con la crianza hebrea de su propia madre, que es la nodriza a la cual buscan para que lo críe. O sea, tú has tenido una combinación de cosas en tu crianza que son buenas y otras que parecen muy humildes o que parecen no ser compatibles, pero es Dios juntando los elementos que tú necesitas para lo que es tu llamado y lo que falta por hacer. Porque ustedes saben que es a los 80 años que este Moisés, que nace como un privilegiado y es criado en el palacio de faraón y cercano a su herencia hebrea, termina siendo un hombre que tiene que huir por ciertos errores que comete y pasa 40 años en el desierto, en Madián. Por allá se casa con la hija de un sacerdote de Madián, tiene dos hijos, y es allí donde recibe su llamado en el desierto, llamado que él enfrenta con muchas objeciones y muchas excusas, precisamente porque la terapia o el entrenamiento que Dios quiso que tuviera después de 40 años en el palacio, tenerlo 40 años en el desierto, lo transformó de ser alguien decidido, arrojado, impetuoso, a ser un hombre humilde. Aparte de que ya no tenía su juventud, estaba con más edad, ya tampoco tenía las riquezas de las que participó. Ahora estaba solo con una vara y un asno. Y a ese es que Dios se le revela y llama. Y fíjense que Moisés iba a enfrentar un desafío formidable porque tenía que inspirar confianza y esperanza en un pueblo esclavo para decidirse a quitarse las cadenas de encima. Eso no es fácil. Quitarle las cadenas, más que sobre sus cuerpos, sobre sus almas, sobre su mentalidad, sobre su formación, era difícil. Y el desafío de Moisés era aceptar el llamado de Dios, que después de 400 años de esta gente estar en Egipto como esclavo, llega el momento en que Dios dice: voy a cumplir mi palabra, los voy a sacar. Llama a Moisés Moisés ya no se siente tan seguro como antes, pero es tan y tan inconfundible o ineludible o convincente el llamado que recibe que no tiene manera de decirle a Dios no. Y tiene que hacerlo. Viene a enfrentar un pueblo que piensa que Dios se olvidó de ellos porque no hubo relación en 400 años. Que quizás no conoce también la tradición y la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Porque acuérdense que José, el que vino a ser segundo después de Faraón, era el hijo menor de Jacob y era el que estaba en Egipto. Y por causa de él vinieron sus 70 familiares y allí se establecieron. Y 430 años después eran miles. Entonces, ellos llevan un desarrollo y una cultura de esclavitud. Y el desafío de Moisés era lograr crearles tal confianza y esperanza que ellos creyeran que podían dejar de ser esclavos, que podían soltar sus cadenas y que podían confiar en ese Dios que aparentemente los había olvidado por tanto tiempo y que definitivamente no conocían. Estos eran los tataratataratataradum de Abraham, Isaac y Jacob y José. Y aquellos se habían perdido, pero Dios no olvida sus promesas. Dios siempre cumple. Y Dios tiene que empezar a trabajar con la mentalidad de las nuevas generaciones, como tenemos que orar que trabaje con la mentalidad de los niños y los jóvenes que se están levantando, para que no acepten la esclavitud del mundo a nombre de libertad, un libertinaje autodestructivo, vergonzoso, perverso, que anula la imagen y semejanza de Dios en ellos y el plan y propósito de Dios para su vida, porque están siendo forzados a ser guiados hacia lo malo. Y nosotros tenemos que ser más intensos aún en la educación cristiana y no perdernos un culto, una clase, un sermón, una célula, y hacer como Dios le enseñó a este pueblo en el desierto, a repetírselas a sus hijos, pero no solo con palabras, sino de hecho y en verdad, a modelárselo, a vivir como que sabemos al Dios que servimos y lo que Él nos ha dado en Cristo y la esperanza que tenemos, y que en las pruebas les digamos, sí, perdí el trabajo, pero Dios está con nosotros. Y vean después cómo Dios suple. Sí, me dieron este diagnóstico, pero nuestro Dios sana. Y vamos a orar y Dios va a obrar. Sí, perdimos el carro, pero tenemos buenas piernas y tenemos esto y aquello. Y vamos a resolver que se vea esa actitud de confianza. Porque el carimbo del Espíritu lo tenemos que poner nosotros en la casa. Ni siquiera en la iglesia, es en el hogar, viviendo lo que se aprende en la iglesia. Y de esa manera garantizando que sepan cuán grande y glorioso y privilegiado es esto de conocer y servir al Señor. Que esto no es un fanatismo, que esto no es una religión, que esto no es que escogimos esto. No, no, es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él nos postramos y a Él damos gloria, honra y alabanza, y con Él no escatimamos. Aleluya. Y Moisés le tocó ese desafío de transformar la mentalidad esclava de todo un pueblo en una mentalidad de esperanza, de un Dios que se acuerda, de un Dios que cumple, de un Dios que va a hacer. Y que en efecto hace, porque en el libro de Éxodo se ven más milagros que en el resto de toda la Biblia, excepto el Nuevo Testamento. Y es cuando Moisés empieza a manifestar el poder que Dios le dice que va a fluir a través de él, que tanto los hebreos como los egipcios, o sea, los de adentro como los de afuera, los que son como los que no son, entiendan la persona y el poder del Dios del cual se está hablando. Porque Dios a veces te permite situaciones para que cuando Él venga a tu auxilio, tú entiendas quién es Él y cuán grande es su poder, cuáles son sus posibilidades. Aleluya. Al punto que puso al faraón de rodillas. Pero ahí en el capítulo 5, del 5 a 14, que vemos la situación de las 10 plagas, todo el tiempo lo que Dios le mandó a Moisés a decir a Faraón era: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Esa fue la primera vez. El resto de las 10 plagas es: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y fíjate, de esa manera es que se sirve a Dios, celebrándolo. Y fíjate que no dicen la tierra prometida que iban a obtener en el desierto. Porque el que no sirve en el desierto no entra a la tierra prometida. Agarre eso. Lo primero que Moisés y Aarón le dicen a Faraón es: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa es la postura del mundo, de la sociedad, del gobierno, de los que tienen el poder aquí. Entonces, el mundo nos dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y tenga deferencia con su iglesia, con su pueblo, poniéndolo en lo actual? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. El mundo se cree que manda. Los gobiernos se creen que mandan. Pero las cosas no se dan como hacer una mezcla de bizcocho, meterlo al horno y sale y huele y lo probamos calientito y después lo vestimos con el frosty y lo probamos frío. No. Esto se da de forma accidentada porque hay una lucha constante y Dios es el que tiene la última palabra. Ahí vemos en ese capítulo 5, en síntesis, que Faraón decide no dejar ir al pueblo. Le dice a los capataces que le agraven la servidumbre para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas de Moisés y Aarón. O sea, el diablo te quiere trabajando cada vez más para que no escuches palabra de Dios ni creas a Dios. Cógela en el aire. Ten cuidado de que te ofrezcan más trabajo para más dinero y por ambición o por necesidad tú sacrificar lo que es el tiempo de Dios y no vengas a oír palabra de Dios y se agrave tu servidumbre, no material, pero sí espiritual. Fíjate que la estrategia del mundo es cargarnos más de trabajo para que no oigamos supuestamente palabras mentirosas, que a lo que se refiere es la palabra de Dios. Y eso trajo sus consecuencias y el pueblo estaba desesperado, tanto que dice que a causa de su congoja de espíritu y de la dura servidumbre, escuchaban a Moisés, pero como que no lo agarraban. Es yo diciéndoles ahora y durante 40 años muchas cosas que yo sé que muchos no han agarrado. Y hay que creerle a Dios. Dios le dijo a Moisés: mira, tú vas a ir donde Faraón y yo te voy a respaldar. Tú llévate la vara esa, llévate a Aarón, porque Aarón va a ser tú le vas a hacer a Aarón por Dios y él te va a ser tu profeta. Llévate la vara y tú vas a empezar a hacer unas cosas delante de él, de Faraón, que él va a ver quién soy yo. Y él es duro, pero yo lo endureceré aún más para que la cosa se extienda y a mayor dureza y resistencia, mayor gloria y manifestación de mi poder ellos vean. Y por eso hay 10 plagas. Y usted diría: pero ¿por qué Dios esperó tanto? Esas respuestas del tiempo y el kairos de Dios no son fáciles de contestar. Pero Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo es perfecto cuando se da como y cuando Él quiere. Y en efecto, Dios pudiendo ablandar el corazón de Faraón, que ya era duro, para salir rápido y acabar con el asunto, tuvo que endurecerlo para levantar un testimonio. Y ese pueblo que salía supiera al Dios que iba a seguir, y esos egipcios que estaban mirando supieran el Dios que hacía las maravillas y los vencía a ellos, que era una de las naciones más poderosas de la época. Lo primero fue que comparecieron ante Faraón, y una de las señales que le dio Dios a Moisés fue que tirara su vara al piso y ella se convertiría en culebra. Pues cuando estuvieron ante Faraón le dijeron: este es nuestro Dios que hace esta señal. Le tiraron la vara, se convirtió en culebra. ¿Y saben lo que hicieron los hechiceros de Faraón? Tiraron sus varas también y también se convirtieron en culebra. Pero ¿saben lo que ocurrió? La vara de Aarón convertida en culebra, se comió las varas de los hechiceros convertidos en culebra. Porque a veces tú dices: pero espérate, el diablo también sana, o el diablo también suple, o el diablo también abre puertas. O espérate, el diablo está ayudando a este enemigo mío y Dios no acaba de ayudarme a mí. No te preocupes, que al final el Dios tuyo se los va a tragar. Aunque imiten, aunque parezcan que están haciendo más de lo mismo. Hubo una segunda vez que fue en la primera plaga, la plaga de sangre. En cada plaga, para no repetirlo, Moisés le tenía que decir a Faraón, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Y en la plaga de sangre, cuando Faraón se endureció, Aarón tocó las aguas del río y todas las aguas de Egipto se volvieron en sangre. Y el río apestaba, pero los hechiceros de Faraón quisieron lo mismo. Entonces, Faraón endureció más su corazón y no le dio importancia. Ya en la segunda plaga, la primera fue la de sangre, ya en la segunda plaga, que es la de las ranas, cuando otra vez le dice, deja de mirar al pueblo para que me sirva en el desierto, Faraón se endurece. Entonces, él le dice, pues voy a tocar las aguas del río y el río criará ranas y se te meterán hasta en los hornos de tus cocinas, en tus camas, en donde quiera. Y en efecto, así pasó. Pero los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Solo tres veces. Con la vara, aunque se las tragaron después, con la sangre y con esto de las ranas. La primera señal y las primeras dos plagas. Sin embargo, cuando Faraón pide que quiten la plaga de las ranas, no se la pide a los hechiceros de él, porque se dio cuenta de que la rana era un animal sagrado para ellos y no había podido protegerlos en medio de la plaga que Moisés había manifestado. Dijo, si queremos quitar la rana, hay que pedírselo a Moisés, no a mis hechiceros. De ahí en adelante, en el resto de las siete plagas, los hechiceros no pudieron más imitar lo que hizo Dios a través de Moisés y Aarón. Porque hay un punto en que el enemigo imita para que tú te confundas, pero también hay un punto en que Dios dice, hasta aquí. O sea, hasta aquí se acabó el relajo, hasta aquí se acabó la duda, hasta aquí se acabó la imitación. Y tú tienes que aprender a esperar en ese hasta aquí. Y ya en la tercera plaga se ve eso, la plaga de los piojos. En esta plaga se ve la impotencia egipcia, porque es entonces la primera vez que los hechiceros tratan de hacer lo mismo y no pueden. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no escuchó lo que Jehová dijo. Pero de aquí en adelante van a venir nuevas plagas y pandemias y Dios va a librar a su pueblo. Porque fíjate que en esta próxima plaga, la de mosca, cuarta plaga, ahí Faraón se volvió a endurecer y es la primera vez que entonces Dios le dice a Moisés, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Le dijo a Faraón, mañana será esta señal. Pero de la cuarta plaga en adelante, Dios empezó a hacer la diferencia. Y en Gosén, donde vivía el pueblo, no se manifestó ninguna de las plagas. Para testimonio a Faraón y a los egipcios de que Dios guardaba a los suyos. La cosa es que Faraón termina diciéndole a los hechiceros no poder imitar más la cosa. Vayan, está bien, ofrezcan sacrificio a Jehová aquí en la tierra. Y Moisés le dijo, no, mijo, no es donde tú digas, es donde Dios diga. No conviene que hagamos esto aquí. Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, como Él nos dirá. La cosa es que Faraón se endureció y dijo, sí, pues no vayan nada. Pero entonces vino la quinta plaga, la plaga del ganado, que era otro animal sagrado. Y vuelve Moisés con la misma cantaleta, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón se endurece y Jehová hace separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Y al día siguiente murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Qué gran pérdida, ¿verdad? Se empezó a poner la cosa clara. Los cielos se empezaron a despejar. La cosa es que los hebreos conservaron sus ganados, aunque los de Egipto murieron. En la sexta plaga, que es la de úlcera, ya vemos que la cosa se está metiendo más profunda. Dios le dice a Moisés y Aarón que cojan puñados de ceniza de un horno y la tiren al aire, y aquello iba a producir sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. ¿Se imagina usted estarse rascando hasta que se lleve los cantos? Porque si es una plaga de úlceras, se rascaron hasta que se llevaron los cantos. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hasta los hechiceros se llenaron de roncha y todos los egipcios. Pero Faraón endureció su corazón y no oyó lo que había dicho Moisés. Y dice que vino la séptima plaga, la de granizo, que afectó la economía. Una vez más, Moisés va donde Faraón, le dice: Jehová dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Él se endurece. Y Moisés le dice: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Y en efecto cayó. ¿Por qué no? No, se endureció. Dice que aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así, hombres como bestias, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces llega la octava plaga, la de las langostas, otro animal sagrado. Y Jehová le dice a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón para mostrar entre ellos estas mis señales. Esto es importante, 10:2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Tenemos que compartir siempre lo que Dios hace en medio de su pueblo. Por eso los testimonios son importantes. Y como quiera, Faraón se endureció. ¿Y sabe lo que le dijeron sus propios siervos? ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a esos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Su misma gente rogándole. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés les dijo: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová, hermano, porque se adora en familia. Tu fiesta para Jehová es con tus hijos y con tus posesiones. Y ahí Faraón le pareció como que no era, y vino la plaga de las langostas, y él tuvo una vez más que reconocer que había pecado contra Jehová, que le perdonaran y que quitaran aquella plaga, porque entonces sí los iba a dejar ir. La quitó. Porque cuando usted hace negocios con el maligno, él siempre le va a fallar. Pero después que la quitó, Faraón endureció su corazón contra él. Haz pacto con Dios, no hagas pacto con las tinieblas, porque te fallan. Y después que Faraón prometió, volvió a endurecer su corazón. Y ahí es que viene la novena plaga, que es la que empieza a disparar hacia el final, porque ya no se podía soportar la cosa. La plaga de las tinieblas, que estaba burlándose del Dios Sol que ellos adoraban. Como quien dice: el Dios nuestro es tan grande que le quita la luz al Dios de ustedes. Porque si ustedes adoran el Sol, pero no adoran al Dios que creó el Sol, van a darse cuenta que nuestro Dios está por encima del de ustedes. Así que vino una tiniebla total sobre Egipto, y nadie se movía ni nadie se levantaba de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y dice que Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también con sus niños y con sus viejos. Y Moisés le dijo: no, nuestros ganados también irán con nosotros, porque no le vamos a sacrificar a Jehová la abominación de Egipto. La cosa fue que Faraón le dijo: yo no hablo más contigo, fastídiense. Los mandó para todos los sitios que quiso mandarlos. Y ahí es que viene entonces la décima plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, que es el momento en que Dios llama al pueblo y le dice: ustedes van a matar un cordero en cada familia, van a poner la sangre del cordero en el dintel de las puertas, van a comer solamente esta cantidad, el cordero tiene que ser sin mancha, sin defecto, porque ese cordero simbolizaba luego el cordero de Dios, que es Cristo. Y esa sangre del cordero que iba a estar sobre los marcos de las puertas iba a simbolizar la sangre de Cristo que los iba a proteger de la muerte eterna. La cosa fue que el pueblo de Israel así lo hizo y Dios declaró que esa iba a ser la Pascua de Jehová, la muerte de un cordero perfecto cuya sangre iba a proteger a los hebreos de la muerte de sus primogénitos. Pero sobre Egipto iba a morir todo primer hijo, desde el faraón hasta el sirviente más pequeño. Y así ocurrió. Y dice que hubo tal llanto, tal dolor, tal quebranto cuando aquello pasó, que faraón le rogó a Moisés y al pueblo que se fueran. Váyanse, llévense todo lo que encuentren, porque después de Dios tanto insistir, que yo no sé cuánto ha insistido conmigo, contigo, con el que me está escuchando a través de las redes, va a llegar un punto en que va a ser duro y va a ser lo más preciado por tú menospreciar a Dios y no humillarte ante Él. O sea, ¿cuánto tenemos que sufrir o perder para obedecer o para entender que solo con Dios hay protección, que solo con Dios hay seguridad, que solo en Él hay garantía, que Egipto no tiene nada para nosotros, que Dios nos quiere en Gosén, donde aunque el mundo siga como va y la vida siga como va, el pueblo de Dios va a estar seguro hasta el momento de la partida?
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.